Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 5 de la mañana, hablándoles Joan Andrés, muy buenos días, es tiempo de noticias en Radio Martí. Un ambiente de apatía electoral predomina en Cuba a solo pocos días de las elecciones municipales del próximo domingo. Nuestro colega Adriel Reyes entrevistó a residentes de diversas provincias que expresaron su sensación.
Las votaciones municipales de este domingo serán las únicas en las que los cubanos podrán elegir entre los candidatos oficialistas, esos mismos que en 2018 deben escoger al sucesor de Raúl Castro.
Todo el mundo sabe que eso es una farsa, todo el mundo sabe que eso es mentira, que es una de las formas que tiene el régimen de perpetuarse en el poder. No hay nadie que hable de elecciones, nadie que te diga voy a votar por fulano ni por ciclano, nada, eso es nada, eso es como si no estuviera sucediendo.
Así dijo la comunicadora independiente capitalina Marta Beatriz Roque, mientras el holguinero Pedro Pablo Celestrín asegura que los comicios del domingo no despiertan el interés popular.
Y así el pueblo sí se ve un poco que como que le da lo mismo, que saquen a cruzar. Ahí se ve que sacan por el noticiero, sacan por todos los medios posibles que ellos tengan. Pero que nada, el pueblo le da lo mismo porque se están viendo muchos años lo mismo y se pasan 3-4 años un delegado al frente de tipo de circunscripción y no hay nada.
Según el campesino tunero Alberto Méndez,
yo no veo ningún ambiente electoral porque sencillamente la gente sabe que estas elecciones es más de lo mismo y que Raúl Castro, aunque no esté dirigiendo el Consejo de Estado desde su butaca presidencial, pues lo estará dirigiendo desde la silla de su casa. Así es que no hay nada nuevo.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
En esas elecciones del domingo tampoco habrán candidatos independientes. Desde Santo Espíritus, la opositora Aymara Peña, quien intentó postularse, dijo que será una votación sin democracia.
La situación que mucha gente del pueblo de Cuba no conoce es que realmente la diferencia es que la oposición intentó participar en estas elecciones. Intentó porque realmente todos estos intentos fueron frustrados, así lo fuimos denunciando en la medida que se fueron produciendo en su momento. Cada vez que cualquier miembro de oposición intentó llegar a las asambleas de nominación, ellos desarticularon cualquier de esas alternativas, ¿no? Cualquiera de esas personas que fue intentó llegar y realmente no fue un acto de democracia. A nosotros participar y haber denunciado en su momento cada una de las agresiones y que aún continúa en contra de los candidatos y las personas que apoyaron a estos candidatos, demuestra públicamente e internacionalmente ante cualquier persona que medianamente conozca algo de política, no tiene que ser muy experto para saber de que en Cuba no existe una democracia. Yo creo que esto ha sido un ejercicio no de democracia, simplemente ha ratificado y demostrado que en Cuba quien no piense como los castristas y los comunistas sencillamente no tiene oportunidad de ascender en ningún momento en carreras políticas, ni mucho menos, por muy buenas que sean las intenciones de aquel ciudadano que cumpla con los requisitos legales.
5:03 a.m, el presidente Donald Trump confirmó su decisión de declarar a Corea del Norte país patrocinador del terrorismo e incluirlo en la lista negra junto a Irán, Siria y Sudán. Lina Correa amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump anunció la reinclusión de Corea del Norte en la lista negra de países que apoyan el terrorismo. El mandatario decidió imponer mayor presión sobre Pyongyang para disuadir al régimen de su programa nuclear y aseguró que esta medida se debió adoptar tiempo atrás.
Esta designación va a imponer más sanciones al régimen de Corea del Norte y personas relacionadas con él y apoya nuestra campaña de imponer la máxima presión para aislar a este régimen asesino.
George W. Bush había removido a Corea del Norte de la lista negra en 2008, pero esa nación figurará nuevamente como país patrocinador del terrorismo al lado de Irán, Sudán y Siria. Lina Correa, Washington.
La canciller colombiana María Ángela Holguín afirmó que el aumento del número de venezolanos que llegan a su país está complicando el posconflicto en Colombia. Holguín explicó que el gobierno tiene que ayudar a los refugiados venezolanos y también tiene que dedicar recursos en el marco de acuerdo de paz con las FARC. El gobierno colombiano tiene que llegar a zonas del país con salud, educación y proyectos productivos, pero la presencia de venezolanos en el país es un peso sobre el presupuesto disponible. Holguín dijo que en términos generales han llegado unos 450.000 venezolanos a Colombia en el último año y medio. Y José Miguel Vivanco, director de las Américas para la organización Human Rights Watch, criticó al presidente de Bolivia, Evo Morales, por intentar aferrarse al poder. Vivanco dijo que Morales y sus partidarios han intentado cambiar la Constitución en varias ocasiones y ahora están planteando un disparate para pedir al Tribunal Constitucional que elimine el límite a la reelección. Los partidarios de Morales alegan que el límite a la reelección discrimina al presidente y viola su derecho humano a participar en política. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Guten Morgen. Ni hao. Calimera. ¿Cómo andan? Qué bolero, family. 5:07 de esta mañana, 21 de noviembre del año 2017. Aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana. Un equipazo madrugador y tempranero. Listo para compartir con usted muchísima información cultural que hemos recabado. De todo, estados de ánimo, la vida, usted sabe, y sobre todo la noticia tal cual ocurre. ¿Quién hizo qué, dónde, por qué, cuáles fueron las consecuencias? Y usted decide la realidad, interpreta la realidad sobre, no sé, la base de sus propias conclusiones. Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida en realidad es una calle de sentido único. Agatha Christie. Y a las 5:08, buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Estoy despierta, no sé, ¿cómo están ustedes? A ver, ¿cómo están por allá? Ahí, acurrucadito, un poquito de fresquito, qué bueno. Bueno, pues, quédense con nosotros y escúchenos, comparta y no me dejen sola, ¿eh?
Candela. Y además hoy el dominó está de otra manera. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Ay, Joan, por cierto, buenos días.
Buenos días, el doble 9 está en el medio, imagínate tú.
Sí, señor. La cajita de refresco.
buenos días, colectivo, y por supuesto a los que se levantan tempranito hoy, martes. ¿Recuerda no casarse?
Sí,
porque si no se embarca.
Sí, no, pero okay. no es 13, así que.
Pero
no
igual es Marte, así que ni se case.
Yo creo que es un paso peligroso cualquier día. Sí.
Ah, bueno.
No sí. es por nada. No, ¿tú qué te piensas casar?
No, es un paso peligroso, lo estoy pensando.
Ay, no, mira que yo me quiero poner mi traje de madrina.
Pero ponte de novia, cásate otra vez.
Y yo de flower girl.
No cásense ustedes. Hey.
De eso nada.
Moisés, un abrazo para ti, mi vida. Mejórate y regresa porque ya él está perdiendo totalmente la razón.
Sí. Ah. La tenía perdida, imagínate tú ahora.
El que no había tenido razón nunca. No. Bueno, Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido. Buenos días. Teudy, nada más que faltan...
¿Quién? ¿El sobrino?
Dos días.
Ah.
Nada más que faltan dos días.
Ay,
que
Dios.
Ser
ay, mi Dios.
Simpáticos son los niños.
Mira tú, Ernesto, ponte la pila, que lo que nos viene ya tú sabes.
Ernesto Morales Alpizar, nuestro productor, buenos días. Así que el equipo está, bueno, Waldo por ahí afuera, usted sabe cómo es el diseño. ¿Y
qué pasó?
¿Y mira que este se despertó antes de tiempo, él ha esperado últimamente a la Loto. Y hoy decidió, mover la sala. Ok, es lo que tú digas, mi vida. 5:11 de esta mañana de martes. Es el momento de conocer qué ha estado pasando por el mundo. Para eso tenemos la internet y la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Y nuestro primer recorrido por la internet, mis amigos, es en América. El presidente dominicano Danilo Medina visitó el parque histórico La Isabela en Puerto Plata, donde proclamó su compromiso con el rescate del primer asentamiento europeo en el Nuevo Mundo, que incluye, entre otras ruinas, la Casa de Cristóbal Colón. El gobernante dispuso la ejecución de un plan para mejorar la red vial en el municipio de La Isabela, según destacó el Palacio Nacional. Medina, además de la primera casa del almirante en América, recorrió el Almacén Real, el Polvorín, la Iglesia y la Torre Vigía. Las centenarias edificaciones se necesitan de una rápida intervención, entre otras cosas por su cercanía al Océano Atlántico. De acuerdo a la información, el jefe de Estado consideró que el hermoso lugar necesita de una estrategia de desarrollo para aprovechar su enorme potencial turístico. Agregó que esto reforzaría la imagen del país como referente histórico del encuentro entre dos continentes. El plan de rescate integral al Ministerio de Cultura y la Dirección General de Patrimonio Monumental integra a ambos, así como a la Agencia Española de Cooperación Internacional, según precisó la información oficial. Recientemente, Medina agradeció al embajador de España en el país, Alejandro Avellán García de Diego, por su interés mostrado en la preservación de La Isabela. En dicha localidad fue donde se erigió la primera iglesia y donde el padre Boyle ofreció la primera misa en el Nuevo Mundo. Allí se instalaron las primeras instituciones españolas, se fundó el primer cabildo y el primer puerto del continente. Son las 5:12.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, la nota de salud, los números de la Loto. Hablaremos de deportes y de los titulares de martinoticias.com. La personalidad del exilio hoy, el poeta José Ángel Buesa. La noticia del día sobre la eliminación de la protección temporal para los haitianos y el comienzo de su deportación de Estados Unidos para el año 2019. Tendremos un reporte de Karen Caballero acerca de su entrevista con el político cubano-americano Carlos Díaz Rosillo. Hoy es el Día Mundial de las Ciudades, del reciclaje, de la televisión y del vestido. De todo eso hablaremos, de la vida, un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, chubascos y lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo. Amanecerá parcialmente nublado en la región oriental y la costa norte central, con algunos chubascos en Guantánamo. Será poca la nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde desde Camagüey hasta Guantánamo con chubascos y lluvias. Las temperaturas máximas en la tarde alcanzarán valores entre 28 y 31 grados Celsius. En la noche las temperaturas estarán entre 21 y 24 grados. Los vientos serán variables débiles, excepto en la costa norte, central y oriental, donde soplarán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y Martí Noticias.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Acontecimientos de la vida y la historia. Tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 164 a.C., Judas Macabeo reconstruye el Templo de Jerusalén, evento que se conmemora por la festividad de Hanukkah.
En esta fecha, pero del año 1694, nace en Francia el escritor y filósofo Voltaire.
En esta fecha de 1783, en París, el físico y químico Jean-François Pilatre de Rosier y François Lorrain hacen el primer vuelo en globo aerostático.
En el año 1877, en esta fecha, en Nueva York, Estados Unidos, Thomas Edison anuncia la creación del fonógrafo, instrumento para grabar y reproducir sonidos.
Un día como hoy, del año 1905, el físico alemán Albert Einstein publica su artículo donde revela la relación entre la energía y la masa de un cuerpo.
Un día como hoy, del año 1953, en Londres, Reino Unido, autoridades del Museo de Historia Natural anuncian que el hombre de Piltdown, uno de los famosos eslabones perdidos, era un fraude.
Y en esta fecha, pero del año 1958, en Venezuela, se crea la Universidad de Oriente.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
¿Qué hora es? 5:18 de este martes. Y yo sigo encarnada en que hoy es miércoles. ¿Por qué será?
No,
¿por
no
qué será?
¿Por qué será?
Bueno, el asunto es que hoy, que es el día tricentésimo.
No, no me confunda.
No, de eso ¿no? Nada, que hoy es el tricentésimo vigésimo.
Ey, bien tú, ¿qué te pasa? Equivocándome, oye.
Tricentésimo vigésimo quinto, 325 días. Yo antes quedan 40 días para finalizar el año.
¿Para la cuarentena?
No te asustes. Para la operación.
Sí, operación. Dios.
Operación
la
rescate
operación
o algo,
fantasma.
¿No?
Operación
fantasma.
Rescate.
Bueno, el asunto es que hoy hay un montón de celebraciones. No todos los días hay una celebración y mucho menos tantas celebraciones. Hoy es el Día Mundial de la Espina Bífida. Hoy es el Día Mundial de la Televisión. El Día Mundial del Vestido. Figúrese.
Ustedes vinieron en pantalones.
Y el Día Mundial del Reciclaje y del Aire Puro. Y por eso tú viniste en short. Para ahorrar tela.
Sí.
Sí, y roto.
Nada. Y roto. Todo, short nada más, sin pullover ni nada.
Cualquiera.
En chancleta y short.
Estuviera la policía ahí afuera. Sí, diciendo, eso, aquí es donde van a...
Eso sí es verdad.
Están grabando el remake del video de Michael Jackson.
Sí, claro.
The Thrill.
Sí.
Ahí vamos,
qué
vamos.
Cosa tan grande.
Bueno, el asunto es que son un montón de días mundiales, como 4 celebraciones, vamos a estar hablando de todo eso. Si usted se quiere sumar a alguno de estos temas o a todos, para eso está el teléfono 305-629-4441, 305-629-4451.
Y por supuesto que nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que es tempranitoydemanana@gmail.com.
Manamana tu tu tururu. Manamana tu tururu. Esto está malo. Pero ustedes no saben lo malo. No es lo malo que se está poniendo, lo malo que se ha puesto, sino lo que se está poniendo y lo que se va a poner. Candela.
Este es el avance de la película, señores.
Bueno. Como ya él dijo lo que le correspondía y todo el mundo te dijo lo que le correspondía
y lo que le dio la gana,
pues si nos quieren contactar poniendo una ñ, nos pueden encontrar en Facebook en Tempranito y de Mañana Martí.
Ya saben.
Ya. Y como ya nos escribió Vladi.
No puedo creerlo. El poder de...
Que nos escribió Vladi, dice Vladi. Hola, buenos días. Hoy sí estoy a la escucha. ¿A qué le vamos a tirar hoy? Bueno, ya te dijimos, Vladi.
Entre...
El bueno, séptimo.
Sí, a todo eso que estábamos diciendo, y además, por supuesto, a toda la información que está en nuestra página web, martinoticias.com, a todo lo que esté ocurriendo en el mundo y que sabemos que ustedes allá... Tú sabes bien, Vladimir, Vladislav, Kaspinski y todos esos nombres que tú te pones, Hachevi... tú sabes bien que allá no se dice toda la información y la que se dice es bastante deformada y le faltan elementos y tergiversada. Y nosotros la vamos a cantar alto y claro.
Pues ya lo sabes, hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Espina Bífida, así que tómate tu pastillita, Día de la Televisión, bebe una buena película, Día del Vestido, travístete. Y día mundial de reciclaje.
Y recíclate. Vamos.
No, una broma, Vladi, una broma.
Por favor, favorcito, la vida. ¡Qué locura! Por cierto, que estaba viendo yo anoche, yo para dormir veo algo en el televisor, en la computadora. En
¿una
mi
película?
Nana, una película donde hay una niña. Es una... película que está relacionada con Navidad, es una cosa refrescante y de mentira. Pero bueno, hay un personaje que es una niña como de 11 años y está en una silla de ruedas y lo que tiene justamente eso. Después que hablaba ayer con
es una
Lucy,
princesa.
Que no, bueno, sí, la niña es una, no me acuerdo cómo se llama, es el príncipe de Navidad.
Algo
eso.
Así. Sí,
y la niña, el problema que tiene de salud es una espina bífida. Y con esa edad, en el personaje, por supuesto, ella fue capaz de decirle a alguien que llegó a su vida por accidente que lo que tenía es eso y no tenía cura. Y bueno, como Lucía es la especialista de salud aquí, métele a eso.
Pues hoy sí, hoy le vamos a dedicar el segmento de salud a lo que es la espina bífida y los tipos de espina bífida que hay y que afortunadamente eso, aunque no tiene cura, se ha mejorado mucho a través del tiempo. Explicaremos con cirugía, con ácido fólico, con muchas cosas, pero cada persona que tiene espina bífida es un caso aparte, es individual, diferente uno de otro.
Suena feo.
Sí.
Suena como que uno tiene doble, algo que no debía ser. Esa es mi impresión. Y de pensarlo, nada más que me duele la espalda. Pero en eso pienso que me voy a poner un vestido. Un vestido en el Día del Vestido. Y que voy a ver televisión en el Día de la Televisión. Y que voy a reciclar absolutamente todo. Y entonces, bueno, se me pasa. Como la rana René.
Qué bueno. Ella recicla.
Sí, vamos a reciclar. Yo voy a reciclar hoy los estados de ánimo.
Oh, Dios, te van a dar una cantidad de dinero. ¿Para qué te cuento?
Yo me reciclo yo mismo.
Sí, y a toda tu familia.
Y a toda mi familia. Nada para la basura,
por si acaso,
yo me
¿no?
reciclo.
Por si acaso. Hasta el ave fénix aquí, ni nada de eso. Entre otras cosas, También un espectáculo. ¿Cuándo fue el espectáculo donde estuvo Carlos Oliva y los sobrinos de...?
El día 11 en el Day County Auditorio. Ajá. Hubo un espectáculo que traía el sonido de Miami. Entonces, como Carlos Oliva es uno de los fundadores, estuvo, por supuesto, Grupo Clau, desde la época de Sound Machine, y Carlos Oliva fue precursor del sonido de Miami. Fue un espectáculo extraordinario y estuvo repleto.
Pues a nosotros nos encanta Carlos Oliva y los sobrinos del juez. Sí, es una agrupación que tiene un nombre largo, pero usted oye la música de ellos y siente cubanía, siente modernidad y a la vez siente aires tradicionales y las raíces están presentes y es hasta atrevido. No sé, por lo menos esa es la onda que ha logrado que Carlos Oliva siga siendo un representante del sonido de Miami.
Y como tiene sobrino.
Por Dios, mientras no...
Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días en Radio Martí, tiempo de noticias. Hablándoles, Joan Andrés. La Comisión Internacional de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justicia Cuba, investigará el caso de Wilmar Villar Mendoza y la explotación de presos en la elaboración de carbón de Marabú. Dos de los miembros de la Comisión Internacional, René Bolio e Hipólito Ramírez, recibieron de parte del opositor José Daniel Ferrer García información sobre ambos asuntos. Ferrer ha denunciado que el preso político Villar Mendoza falleció mientras hacía una huelga de hambre en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, y que la mayor parte del carbón de Marabú que es exportado es elaborado por reclusos. El opositor Ángel Moya Acosta fue liberado en la madrugada de este lunes 20 de noviembre después de ser deportado a La Habana desde Santiago de Cuba, donde permaneció detenido por más de 90 horas.
Al llegar a Palma Soriano me encuentro que hay un operativo del Departamento de Seguridad del Estado en la cercanía de la vivienda de Denia Fernández Rey y soy arrestado violentamente por uno de los operativos que me empujó, me golpeó por la cabeza e inmediatamente me montaron en una patrulla y me trasladaron hacia la unidad de Palma Soriano. En la unidad de la policía de Palma Soriano me trasladaron hacia la unidad de la policía de Santiago de Cuba, conocida por la motorizada. Allí me recibió una persona que se identificó como segundo jefe de enfrentamiento de Santiago de Cuba, el cual dio la orden de confinarme en una celda oscura junto a tres detenidos por causas comunes hasta el día 19, que fui deportado hacia La Habana. Este oficial de la seguridad del Estado me dijo que no podía regresar más a Santiago de Cuba. Y lo otro que me dijo de que ellos continuarían molestando a los familiares de las damas del mar. Llegué a La Habana en hora de la madrugada del día 20 al Vivaz, centro de detención de la Policía Nacional en Cuba. Y allí, oficiales del Departamento de Seguridad del Estado me trasladaron hacia la cercanía de la sede nacional de las damas del mar.
Ángel Moya Acosta viajó a Palma Soriano para establecer contacto entre las damas de blanco de esa localidad y la sede nacional del movimiento, cuyo contacto telefónico había sido interrumpido por la seguridad del Estado, según dijo a Radio Martí. El expreso político Antonio Ledezma pide a la oposición venezolana resolver sus contradicciones y unirse. José Luis Ramos tiene algunas de sus declaraciones en España.
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, declaró que no puede sentirse libre hasta que se liberen todos los presos y perseguidos políticos, al tiempo que pidió a los líderes de la oposición que se unan para plantar cara a Nicolás Maduro, ya que en caso contrario su gobierno se aprovecha.
Necesitamos no maltratarnos en la oposición. Nada ganamos descalificándonos unos a otros. El pueblo no quiere una unidad trastocada en una lavadora de trapo sucio. El pueblo quiere que nosotros nos respetemos. Yo no quiero presentarme aquí como un mesías. Yo soy uno más. De Venezuela va a necesitar de todo el liderazgo político, porque la reconstrucción de Venezuela va a ser muy exigente y tendremos que hacer un esfuerzo titánico, pero sí tenemos que hacer una autocrítica.
Ledesma, durante una conferencia de prensa en Madrid, a donde llegó tras escapar de Venezuela, donde estaba en prisión domiciliaria, señaló que el diálogo hay que replantearlo, como se ha hecho hasta ahora ha sido un error, dijo.
¿Cómo vamos a ir a dialogar si primero no hemos resuelto nuestras contradicciones? Si nosotros vamos a dialogar y el gobierno se cerciora, esto no están de acuerdo, se aprovecha de nuestras debilidades. Y en la oposición hay contradicciones. Hay quienes dicen, por ejemplo, en la oposición que no hubo fraude, mientras que nosotros podemos demostrar que hubo un escandaloso fraude en Venezuela. En Venezuela hay líderes de oposición a los que respeto, a los que considero que son necesarios, pero así cuando alguien tiene parásitos y tiene que purgarse, yo creo que hay que hacer una purga también en la conducción de la oposición.
Antonio Ledesma destacó que no pedirá asilo en España, como tampoco lo hizo en Colombia, aunque se lo ofreció el presidente de ese país, Juan Manuel Santos. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y hasta aquí este servicio informativo de Radio Martí. Muy buenos días.
Y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:35 de esta mañana de martes 21 de noviembre del 2015. Estamos en plena jornada de escorpiones y es harto sabido que muchísimos artistas del mundo de las artes plásticas son escorpiones. Por alguna razón, el que crea en eso bien y el que no también, pero hay muchísimos, por lo menos mi lista de amigos.
Es larga.
Artistas escorpiones. está poblada, he visto un montón de cumpleaños. ¿Y qué pasa? Que cuando a ellos su pasión es esa, las artes plásticas, el que pinta, el que hace escultura, instalaciones, fotografía, lo que sea. Entonces, esa es su pasión y están acostumbrados a ciertos momentos del año en que se hacen exhibiciones en grande. Y Cuba, a pesar de los pesares, los artistas, repito, a pesar de los pesares, han contado con la Bienal de La Habana. Pero ¿qué pasa? Que menos el bolsillo de los gobernantes, todo lo demás puede cambiar porque la economía está mala. ¿Y qué pasó en Cuba? Bueno, porque suspendieron la Bienal de La Habana, que ya ni era cada 2 años, que era cuando les daba la reverendísima gana, cada 3 años o lo que sea, pero la suspendieron. Y los artistas de la plástica en Cuba han puesto fecha a la Bienal 00 desafiando la suspensión de la ya establecida Bienal de La Habana. ¿Qué les parece?
Así es. La Bienal 00, sí, porque llevaba un número consecutivo, pero como ya llevan varios años que se suspende o se pospone, se hace una y se pasa 2 años que no se hace, pues han decidido que esta Bienal se va a llamar 00 y es una iniciativa convocada por el artista Luis Manuel Otero para contrarrestar, ¿no?, la decisión de las instituciones oficiales de postergar la Bienal en La Habana. Y se celebrará del 5 al 15 de mayo del 2018. Esto fue lo que dieron a conocer, comenzando la semana, sus organizadores.
Además, Yaneli Núñez, que encabeza el proyecto junto a Otero, dijo a Martín Noticias que el plazo de admisión de las obras vence el 2 de enero. O sea, que todavía
hay mucho tiempo todavía para someter las obras.
Y según ello va a ser un espacio democrático y también un espacio muy libre, dijo Núñez, quien defiende la idea de que el proyecto sea inclusivo y dé un espacio a las instituciones culturales.
Fíjense que dice inclusivo, no exclusivo. No excluye a nadie, al contrario, quiere incluir, quiere nuclear a los artistas. Eso es una buena cosa.
Así mismo.
Núñez también dijo...
Sí, que ella dijo que han confirmado su asistencia al evento con curadores internacionales sin ofrecer más detalles, solamente sí, claro. Dijo eso.
Claro.
En septiembre pasado, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas y el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam anunciaron la cancelación precisamente de esta bienal.
Que era la 13 ya.
Sí, la 13ª, uh-huh, sí.
De La Habana, a causa de los gravísimos daños causados por el huracán Irma en el sistema de instituciones culturales del país. Y bueno, la postergación para el 19.
Ahora que alguien me diga qué tiene que ver el trasero con la llovizna. No se dice así en Cuba, todo el mundo sabe cómo se dice en Cuba, pero ¿qué tiene que ver Irma? Porque incluso en momentos de desastre o de depresión, es harto sabido que los artistas tienen motivo de inspiración. Sí. Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere ofrecer los espacios. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Irma con la Bienal de La Habana? Que alguien me explique. Así de fácil. A mí no. A mí, ¿qué me importa? Yo no soy artista, pero los artistas cubanos tienen que tener palabras, por favor.
Por eso fue que convocaron una especie de bienal alternativa, ¿no? De manera de que los artistas jóvenes como él, que no pierdan la oportunidad que significa la Bienal de La Habana para dar a conocer sus obras.
Bueno, pues entonces, ya usted sabe, hay una bienal en Cuba, no sé si se lo han dicho allá en la radio y en la tele. Hoy en el Día Mundial de la Televisión, a lo mejor alguien se vuelve loco y lo dice, que la Bienal 00 va a tener lugar en La Habana del 5 al 15 de mayo del 2018. Allá va eso. 5:40, vamos a ver qué otra cosa anuncia la cultura en la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, un historiador del arte español ha determinado que un retrato del escritor sevillano Don Diego Ortiz de Zúñiga, que desde hace 150 años colgaba en las paredes de un castillo de Gales, es una obra original de Bartolomé Esteban Murillo. El lienzo, ejecutado en torno a 1751, se consideraba hasta ahora una de dos copias de la supuesta obra primigenia del artista, que se daba por perdida, la segunda de las cuales se encuentra en el Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, cuando el experto español Benito Navarrete Prieto, profesor titular de arte de Historia del Arte de la Universidad de Alcalá, visitó el castillo en el norte de Gales para examinar la presunta segunda copia, concluyó que era la original. Se cree que el cuadro, en cuestión de 113 por 94 centímetros, fue adquirido a finales del siglo XIX por el barón de Pernrin, entonces dueño del castillo neogótico, como una obra auténtica de Murillo. Pero en 1901, otros expertos lo reclasificaron como copia. El redescubrimiento de este retrato en el castillo de Pernrin, propiedad ahora de la Organización de Conservación del Patrimonio Nacional Trust, es un acontecimiento relevante para el arte europeo. Ya son las 5:41.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo una vez más las efemérides, la nota de salud, los números de la Loto, hablaremos de deportes y de los titulares de martinoticias.com. La personalidad del exilio hoy, el poeta José Ángel Buesa. La noticia del día sobre la eliminación de la protección temporal para los haitianos y el comienzo de su deportación de Estados Unidos para el 2019. Tendremos un reporte de Karen Caballero acerca de su entrevista con el político cubano-americano Carlos Díaz Rosillo. Hoy es el Día Mundial de las Ciudades, del reciclaje, la televisión y del vestido. Hablaremos de todo eso, de la vida, un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo, presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, chubascos y lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo. Amanecerá parcialmente nublado en la región oriental y la costa norte central, con algunos chubascos en Guantánamo. Será poca la nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde desde Camagüey hasta Guantánamo con chubascos y lluvias. Las temperaturas máximas en la tarde alcanzarán valores entre 28 y 31 grados Celsius. En la noche las temperaturas estarán entre 21 y 24 grados. Los vientos serán variables débiles, excepto en la costa norte, central y oriental, donde soplarán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
vive el mundo de la información. Cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Momento de deportes tempranito hoy de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes en Radio Martí. La ceremonia de exaltación al Salón de la Fama del año 2018 podría contar con muchos nuevos miembros. La boleta del próximo año de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica, anunciada ayer lunes, incluye a tres posibles elegidos en su primera oportunidad: el norteamericano Chipper Jones, otro estadounidense, Jim Tomey, y al venezolano Omar Vizquel. Otros candidatos fuertes que repiten la papeleta son Trevor Hoffman y el dominicano Vladimir Guerrero. Hace un año, Hoffman quedó a 5 votos para ser elegido y Guerrero a 15. Se necesita por lo menos el 75% de los votos para ser electo. También en esa lista de jugadores retirados de las Grandes Ligas de Béisbol aparecen el cubano Liván Hernández, el panameño Orlando Hudson, Andrew Jones, así como Carlos Lee, el panameño, el puertorriqueño Edgar Martínez, el japonés Hideki Matsui y el dominicano Sammy Sosa. En cuanto al cubano Liván Hernández, lanzó en Grandes Ligas durante 17 temporadas, en la cual ganó una Serie Mundial en el año 1997 con el equipo de los Marlins de Miami, donde fue elegido el jugador más valioso al ganar 2 de 4 partidos en la Serie Mundial contra el equipo de los Indios de Cleveland. Precisamente Liván Hernández, en esa serie playoff del año 1997, también ganó el premio al jugador más valioso en la discusión por el título de la Liga Nacional entre los Marlins y los Bravos de Atlanta, que ganó el equipo de los Marlins de la Florida en aquella época. El villaclareño Pinero lanzó 17 años, ganó 178 partidos y perdió 177 con los equipos de los Marlins de la Florida, Gigantes de San Francisco, novena con la cual estuvo en la Serie Mundial del año 2002, pero perdió en esa oportunidad ante el equipo de los Angelinos de California. Y también Liván lanzó para los equipos Expos de Montreal, Nacionales de Washington, Arizona, los Mellizos de Minnesota, los Rockies de Colorado, los Nacionales de Washington y terminó su carrera con los Bravos de Atlanta y los Cerveceros de Milwaukee. Su efectividad fue de 4.44. Abrió más de 500 partidos, lanzó 3.189 entradas, le conectaron 3.525 hits, le anotaron 1.572 carreras limpias, logró ponchar a 1.976 bateadores y otorgó 1.066 boletos. Liván es hermano de Orlando El Duque Hernández, quien ganó 3 series mundiales con el equipo de los Yankees y una con la novena de los Medias Blancas de Chicago en el 2005, al lado de otro cubano, el pinareño José Ariel Contreras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:47 minutos de este martes. Martes 21 de noviembre. Bueno, figúrese usted. Hoy es un montón de días. Es el Día Mundial de las Ciudades. A ver, son tantas las ciudades que me vienen a la mente.
Ah. Es que no alcanzaría el programa.
¿Y por qué es el Día Mundial de las Ciudades? Alguien me diga.
Ah, bueno, eso fue una resolución. No te creas que es una celebración que se decidió muy atrás. Comenzó en el 2013. El 27 de diciembre del 2013 fue que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Pues decidió designar cada año este día, el Día Mundial de las Ciudades. Y entonces, de esa manera, el lema, por ejemplo, es a mejor ciudad, mejor calidad de vida.
Esto es un problema, eso de mejor ciudad, mejor calidad de vida. Hay países donde hay informaciones donde, por ejemplo, en Cuba ahora mismo hay un virus que está acabando con los niños, que es mano, pie, boca, lo leí en nuestra página web, después lo vamos a compartir, que eso no hace de esa ciudad ni remotamente un lugar donde uno puede elevar la calidad de la vida.
Bueno, es que sí.
Y el día del vestido. A ver, ¿qué quiere decir? A mí me vuelven locos estos días, me vuelven totalmente, me sacan de mi raciocinio normal, que no es mucho.
Imagínate, el día del vestido es el día del que le gusta ir vestido, ¿no?
Sí, sería el día del desnudo.
Sí, por favor.
Sería muy...
Es el día que tú estás esperando, ¿no?
Sí, pero no, todavía no lo acaban de instaurar.
Bueno,
el día del vestido me imagino que celebra no solamente ese tipo de prenda a la cual llamamos vestido, un vestido de mujer, sino todo, ¿no? Todo lo
pues
que es ropa.
Sí, porque el vestido en realidad es la indumentaria. Uh-huh. El vestido es una palabra que viene del latín vestitus. ¡Ay, vestitus!
¿Vestitus? No,
vestitus.
Vestitus, mío.
Más o menos servir para designar un traje de mujer. Si nos aferramos a una definición más estricta, un vestido se compone concretamente de una falda y cuerpo en una misma pieza y de una misma tela. Eso era hasta los años 60 y el siglo XX era considerado como un elemento clásico de la boda, de la moda femenina.
Ay, estamos gusta, trayendo la palabra boda hasta por accidente.
Sí, hasta sí, eso
a
que
mí
hay.
Que te va a casar.
Es que hay vestido de boda a la moda.
Sí.
A la vista.
No,
Teo,
no sé.
Tú estás cogiendo muchos días, vas a irte de vacaciones muchos días. Yo creo que hay matrimonio a la vista.
Oh, Dios, candela. Aquí esto no tiene nombre. Estamos hablando de, porque si decimos vestido, puede ser el andar vestido, contrario del desvestido, no justamente del vestido de mujer, que los hombres no se ponen un vestido, se ponen pantalón, camisa, short.
Bueno, eso depende, hay muchos hombres por ahí que andan vestidos.
A ver, estoy hablando de las normas estándar.
Claro.
Tú te pones lo que tú quieras. Tengo un vestido en mi casa
que
te quedaría bello.
Imagina que yo venga aquí con barba y con un vestido.
Eres la mujer del
la mujer
barbuda.
Y después cantas en Eurovisión y te ganas el premio.
Bueno, preferiblemente a que tengas barba y te vistas de verde olivo.
Horrible. No, prefiero andar con el vestido.
Pero andarías muy vestido.
No,
pero es verdad. No. Si hablamos de vestido, los vestidos son el reflejo de la mentalidad de cada tiempo. Uh-huh. Ya vemos cómo es un vestido de ahora, cómo era un vestido de los años 50 y cómo era un vestido de los 1400, donde
señora,
era trapos y aquello.
Hoy una incomodidad terrible, pero y a la hora de ir al baño un problema.
Bueno, pero yo en la película veo que con una facilidad se subía en todo aquel andamiaje.
Sí, pero no es lo mismo.
No, claro.
No.
Nada más cuando tú...
En el fragor de
bailar,
la batalla.
Bailar.
No, con esos trapos hay que bailar por lo menos un minuet. De ahí no te pueden pasar, no se puede bailar.
No, era un
pegado.
Problema hasta para los hombres que querían en un momento determinado traicionar a su esposa.
Se metían debajo
rápido,
de la falda.
Oye, con la querida le decía, oye, rápido. No,
rápido
vírate,
rueda
espérate,
los carros.
Vete para allá y a la media hora voy.
Bueno,
no,
mira.
No, se lo ponía debajo de la falda enseguida, no se veía.
Ni te creas que yo tengo entendido que los vestidos estaban por el poco uso que se le daba a lo que cubría el vestido. Es la verdad, sí, claro, por eso es que pasaron de moda esos esa cantidad de tela y arandela y aros y tules y pantalones con bombaches. ¿Dónde está lo que se está buscando?
Todavía me gustan. Yo volvería feliz a esa época viviendo en otro clima, porque si es aquí.
No, hombre.
Se te cocina la piel.
Serían carísimos los striptease porque se demorarían.
¿Tú te imaginas?
Un día.
Imagínate.
¿De qué estamos hablando hoy?
¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan un vestido de eso a lo María Antonieta? Con peluca y todo en Brasil.
No.
Mira.
Bueno, sí te acuerdas, cómo no, claro que
en
me
Brasil.
Imagino. Sí, cómo no.
Tú no viste la novela en el medio de Ipanema.
De chica, que salía chica con
Doña Bella.
Con todas esas cosas.
Sí, pero Doña Bella tenía un arte para quitarse todo el vestido.
Ah, tú ves.
Y los accesorios. Claro, la necesidad de parir hijos machos. Y además, era la época en que no había electricidad. Lo que había eran candilejas. Oye, le debemos un programa a Charles Chaplin.
Sí, ahora para el aniversario.
Sí, para uno de los...
De...
¿Qué?